7:15 vamos a conversar con el ministro de Hacienda. Tenemos varios temas con él. Doctor Mauricio Cárdenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, Darío. Gusto saludarlos, como siempre.
Oiga, ¿qué le dice hasta el momento? Porque ya hoy es 14 de septiembre, lo que puede ocurrir en materia de inflación al término de este mes.
Darío, he estado mirando la evolución de los precios de los alimentos. No le podría hablar del resto de la canasta familiar, pero sí de los alimentos. Y el comportamiento sigue siendo muy favorable, es decir, siguen cayendo los precios de los principales productos agrícolas en Colombia. Las centrales de abastos también están teniendo un aumento muy importante en el volumen de productos que llega. Eso se mide todos los días en términos del número de camiones y de toneladas que ingresan a las centrales de abasto, y todo esto pues permite pensar que el dato de este mes de septiembre en materia de precios de los alimentos también sea positivo.
Pero acuérdense sumaría... que hay un componente que llama importaciones, no solamente de alimentos y...
Sí. Y ahí también hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque el dólar en estas últimas semanas ha estado... Ayer subió un poco, pero en las últimas semanas había estado incluso por debajo de los 2.900 pesos. Llegó a estar más cerca a los 2.800, 2.850. Ayer volvió a subir. Subieron prácticamente todas las monedas de los países emergentes. Pero sin duda alguna el dólar ha estado por debajo de lo que se esperaba. Todo el mundo esperaba un dólar a 3.000, 3.100 pesos, y eso también ayuda a los precios de los productos importados, que por cierto, ya se ajustaron en sus precios, ya los vehículos, los celulares, los electrodomésticos, tuvieron el ajuste de precios, y ya de aquí para adelante, en la medida en que el dólar se mantenga relativamente estable, esos precios no van a subir.
Lo que pasa es que están bajando de nuevo los precios internacionales del crudo, y ya la Agencia de Energía de los Estados Unidos comunicó antes de ayer o ayer que las reservas, las existencias no iban a bajar hasta avanzado el año 2017.
Así es, y por eso se devaluaron muchas de las monedas. El peso mexicano, por ejemplo, cruzó la barrera de los 19 pesos por dólar, que es algo que casi nunca ha pasado. El peso colombiano también se devaluó, pero seguimos por debajo de los 3.000 pesos por dólar. La realidad es que el precio del petróleo se ha vuelto muy volátil, muy difícil de predecir. Un día salen noticias diciendo que va a subir, que ya pasó lo peor, y después vuelve y se descuelga. Pero en medio de todo eso, sí, a Colombia le ha ayudado mucho que han seguido entrando capitales extranjeros. Nosotros hemos seguido recibiendo mucha inversión extranjera, tanto la directa, que es digamos la que establece plantas y digamos empresas en el país, como la de portafolio, que es la que compra papeles en el mercado. Las dos han estado aumentando en parte porque las condiciones actuales de la economía, las perspectivas, el compromiso con la regla fiscal, el descenso de la inflación en el mes de agosto, todo eso ha ayudado a que, por ejemplo, anoche leía noticias de carácter internacional que dicen que los grandes bancos de inversión del mundo consideran que Colombia es uno de los países más atractivos para comprar títulos del gobierno.
Claro, pero mire, usted acaba de mencionar el tema de México y el impacto que tuvo la caída de los precios del crudo, porque evidentemente ellos siguen siendo petroleodependientes ni narcodependientes, aunque eso cuenta un poco, pero está a punto de perder su grado de inversión. Colombia está lejos de esa posibilidad, como lo han mencionado en el inmediato pasado, si no se tomaban o no se toman una serie de medidas estructurales como el proyecto de reforma tributaria que por razones políticas plebiscito, escúchese bien, pues vendrá, como en el villancico.
Aprovecho para hacerle un comentario sobre eso. Tanto a México como a Colombia, en parte por los, digamos, ingresos petroleros que juegan un papel importante en la parte fiscal, o por lo menos que en Colombia jugaron un papel importante en materia fiscal, las calificadoras, dos de las tres más importantes, nos aplicaron el cambio a perspectiva negativa, es decir, no una disminución de la calificación, pero sí un cambio en la perspectiva, es decir, anunciaron que hay una probabilidad de 1 en 3 de que se baje la calificación. Esa fue la advertencia de las calificadoras, insisto, tanto a México como a Colombia. ¿Cuál ha sido la respuesta de Colombia? Colombia dijo, mire, aquí evidentemente para asegurar la sostenibilidad fiscal es necesario hacer dos cosas. Primero, presentar presupuestos cada día más apretados, cosa que el día de ayer fue aprobada en las comisiones económicas del Congreso, el monto total del presupuesto se reduce como porcentaje del Producto Interno Bruto en comparación con el de este año, el presupuesto para el próximo año, y al mismo tiempo el planteamiento de la reforma tributaria estructural. Entonces Colombia está muy en la línea de hacer todo lo necesario para que esa perspectiva negativa pues no solo no se materialice, es decir, no se vaya a reducir la calificación de Colombia, sino que la puedan levantar y que podamos seguir hacia adelante con una perspectiva estable, que es básicamente que Colombia tiene las condiciones para mantener su calificación triple B. Para eso es que trabajamos intensamente con decisiones fiscales que no son fáciles, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos.
Óigame, yo es que he estado hablando con algunas personas que han tenido pues acceso a algunos documentos preliminares sobre lo que podría llegar a ser el texto del proyecto de reforma tributaria a ser presentado, pues me imagino que a mediados de octubre, después de que salgamos del plebiscito, y me dicen, hombre, la verdad, y por la coyuntura, porque todo esto cambió desde el momento en que se había anunciado el informe de los sabios y de los expertos y que se lo entregaron al gobierno, hay una situación macroeconómica con una serie de factores que no los había previsto absolutamente nadie. A la hora de nona, no va a ser tal reforma estructural y esa queda quizás para el próximo gobierno. Y que va a tocar unos puntos muy específicos como de protección al sector privado, de grabar los dividendos en cabeza de los accionistas, pero en un nivel muy bajito, 3-4%, en lo que ya usted ha dicho, que se acaba el CRE, que se acaba el impuesto a la riqueza cuando ya venza, y que se aumente el IVA, se le mete la mano duro a las fundaciones, a las cooperativas, entre las fundaciones están los clubes sociales, en fin, a las entidades sin ánimo de lucro, que el 90% no lo son. ¿Estoy bien encaminado?
Pues Darío, usted digamos menciona todos los temas que están sobre la mesa, entre otras cosas porque pues son las recomendaciones que hizo la Comisión de Expertos. Están ahí, esa es la lista, ese es como el inventario de los temas que se están discutiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando intensamente en preparar el articulado, en tomar ya una serie de determinaciones, en armar lo que sería el proyecto de ley. Y pues la intención, lo que le puedo decir es que pues sobre eso se tejen muchas conjeturas, hay muchas cábalas, se especula, pero yo lo que le puedo decir es que la intención, el propósito y la convicción que tiene el gobierno es de que esta debe ser una reforma estructural, es decir, integral, que abarque una gran cantidad de temas, que sea una reforma que se piense ante todo en el país del mediano y largo plazo. No es una reforma, y fíjese que la aprobación del monto total del presupuesto de ayer en el Congreso nos da la razón, no es una reforma para tapar huecos, para cubrir faltantes, es una reforma. Ya el presupuesto del 2017 se aprobó con un monto que corresponde a los ingresos que existen hoy, con el estatuto tributario de hoy, de manera que no es una reforma en la que la motivación, la razón de ser, la explicación que se le da al país sea que necesitamos conseguir más plata en el 2017. No, es una reforma más bien pensada en despejar el panorama fiscal, que es, entre otras cosas, lo que necesitamos, volviendo al punto de las calificadoras, para darle total tranquilidad a los mercados. Entonces es una reforma más para los próximos y futuros gobiernos que para este gobierno. Es una reforma más legado, más que de coyuntura.
Óigame, ministro, ¿y al fin cuándo van a presentar ese texto?
Pues Darío, yo esperaría que en la segunda semana del mes de octubre, algo así. Sí, también tenemos ya los tiempos de debate en el Congreso calculados, y esa segunda semana, recordemos que en la primera semana de octubre yo voy a tener que ausentarme del país porque esa semana le corresponde a Colombia presidir las asambleas anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Ese es un honor grande para nuestro país. Presidir esas asambleas no es cualquier cosa, y eso será en esa semana, la primera semana del mes de octubre, de manera que yo diría que esto seguramente comenzará su discusión hacia la segunda semana de ese mes.
Claro, después del plebiscito y todo eso, como ya lo habíamos previsto. Pero bueno, ministro, hablemos de esta ley que le subiría, o este proyecto de ley que le subiría los tributos a las bebidas alcohólicas. Ya, por ejemplo, Asovinos ha advertido que los productores nacionales no podrían soportar el impacto y que están en peligro más de 970 empleos. Precisamente hoy miércoles es el cuarto debate de esta iniciativa parlamentaria.
Hagamos un poquito, Darcy, de pedagogía sobre esta materia. Es un tema eminentemente de la salud, tema de salud pública. En el mundo entero, los licores se están grabando con impuestos más altos para desestimular el consumo. El consumo de bebidas alcohólicas no es bueno y, por lo tanto, esta es una tendencia global. Eso es lo que está haciendo Colombia. Es un tema muy similar, por ejemplo, al de los cigarrillos. Y al mismo tiempo que se elevan los impuestos, pues vienen más recursos que no benefician en nada al gobierno nacional. Esto no es para el gobierno nacional. Nosotros no recibimos un solo peso de estos impuestos. Esto va completamente a los departamentos en su totalidad y a la salud. Entonces, se desincentiva, se desestimula el consumo de licores y al mismo tiempo se consiguen más recursos para invertir y para apoyar el sector de la salud. Y se corrige un gran problema que ha habido en el país. Y es que aquí tenemos una tributación a los licores que no consulta el valor de la botella. Entonces, entre un vino barato, un vino de producción nacional, de consumo masivo, y una botella de champaña de alta gama, no hay diferencia en los impuestos, y eso no puede ser. Los impuestos a los licores deben tener en cuenta el valor de la botella. Entonces, un whisky de esos de 18 años, de mayor valor, pues debe pagar más que un whisky más barato. Y eso no existe en el país hasta el momento. Hay que introducirle ese criterio de equidad, de progresividad, que botellas y licores de mayor valor pues paguen más impuestos.
Ministro, ¿por qué recortar en agricultura ahora que se viene la reinserción de los exguerrilleros a la sociedad, teniendo en cuenta que el campo es tan trascendental?
Tenemos grandes necesidades en todo el estado colombiano, y en particular en el sector rural. Hay grandes necesidades de recursos. Esa es nuestra prioridad, ver cómo le podemos conseguir un aumento en los recursos del sector agropecuario ya dentro de este techo total del presupuesto que fue aprobado ayer. Lo hemos dicho reiteradamente, debemos ver cómo podemos reforzar el presupuesto del sector agropecuario. Ahí hay un sentimiento grande, hay un consenso grande en el país, y vamos a hacer todo el esfuerzo de aquí a la semana entrante, que es el debate en comisiones económicas, donde ya se asignan las partidas. Lo que se hizo ayer fue el monto total, monto que, por cierto, es coherente con la reducción del déficit que ordena nuestra regla fiscal. Ya de aquí para adelante es el tema de la composición, de ver cómo podemos reforzar unos sectores. Vamos a buscar más recursos para el agro, ese es nuestro objetivo. Pero también hay que decirle con sinceridad al país, porque eso es lo que espera el país de su ministro de Hacienda, pues que en todo caso hay menos recursos y vamos a tener que hacer más con menos. Vamos a tener que recortar en muchos sectores, porque el presupuesto, pues en proporción al tamaño de la economía, en proporción al PIB, disminuyó. Y esa es parte de una realidad que no podemos ocultar y que simplemente refleja el que ahora hay menos ingresos, porque lo que antes nos aportaban los ingresos petroleros, pues ya no los recibimos. Entonces, esa realidad pues es algo que no podemos ignorar. Por el contrario, tenemos que incorporarlo de una forma equilibrada, de una forma, digamos, sensata, muy razonable, dentro de nuestro presupuesto. Y allí es donde decimos, entre otras cosas, hay que darle prioridad al sector agropecuario.
Ministro, rápidamente sus pronósticos para el año 2017, porque este año se acabó. A ver, le decimos, por ejemplo, en materia de crecimiento del Producto Interno para el próximo año, ¿cuál es su perspectiva realista?
3.5%. Vamos a empezar ya en una nueva fase de recuperación. Este año terminaríamos con un crecimiento del 2.5%. Es el pronóstico que tenemos nosotros para subir el año entrante a 3.5%.
¿Este año versus inflación del próximo?
Este año estaremos cerrando en algún punto entre el 7 y el 6.5%, ojalá más cerca al 6.5% la inflación, y para el 2017 cerrar la inflación en un 4%, es decir, volvemos a estar ya en la meta, en el rango meta que tiene el Banco de la República.
¿Optimista el precio del dólar al 31 de diciembre del próximo año?
Esa sí es bien difícil, Darío, porque ahí es un poco también en función de qué piensa uno, qué pasa con el precio del petróleo, qué impacto tenga el aumento de tasas de interés en Estados Unidos, que cada día lo veo más definido para el mes de diciembre, que en diciembre ya suben las tasas en Estados Unidos después de las elecciones allá. Entonces es un poco más difícil, pero yo diría que el dólar ya va a tener una vocación, si todo se maneja, digamos, dentro de cierto rango y de ciertos órdenes, el dólar va a tener una vocación de estar alrededor de 3.000. Démonos también una franja, una banda, como hacemos con la inflación. Pongamos de 2.900 a 3.100. Ese sería mi pronóstico.
Pues muchas gracias al doctor Mauricio Cárdenas Santa María, el ministro de Hacienda, un repaso a las cifras económicas, a la reforma tributaria y a lo que viene el próximo año, 7.30.